El Banco Central de China está retirando liquidez del sistema. ¿Puede subir, Kevin Walsh, los tipos de interés? La principal amenaza, estas megacolocaciones de acciones, como la que hemos visto de SpaceX, o como la que está prevista de OpenAI, Anthropic, y también el intento de captación de recursos por parte de Google y por parte de Meta, lo que suponen en la realidad es que drenan liquidez de los mercados financieros, drenan liquidez de los instrumentos financieros y dirigen esa liquidez hacia el nivel, hacia el sector real. Y por lo tanto, frena el ritmo de crecimiento de los índices bursátiles. Además, debemos de tener en cuenta que la economía de los Estados Unidos sigue fuerte. Según la última estimación semanal realizada el pasado 12 de junio por parte del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, ven ustedes que la economía de los Estados Unidos puede estar creciendo a un ritmo del 2,7. Incluso ligeramente superior al 2,6 de la semana anterior. Por lo tanto, ven ustedes que aquí hay drenajes de liquidez. Pues bien, ¿qué está haciendo el sistema de la Reserva Federal? Bueno, yo creo que lo que está haciendo el sistema de la Reserva Federal es compensar esos drenajes de liquidez con inyecciones de liquidez. Se aprecia claramente que el sistema de la Reserva Federal, con Powell y ahora con Kevin Walsh, está tratando de inyectar liquidez en el sistema para compensar el drenaje que supone estas megacolocaciones y además la aceleración del ritmo de crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Por este motivo, su objetivo se ve claro que es mantener unas reservas bancarias holgadas, pero no excesivas. Bueno, ¿y esto qué supone de cara al futuro? Pues hombre, de cara al futuro lo que supone es que efectivamente ya prácticamente ha concluido la temporada de publicación de resultados, me parece que falta alguna empresa, pero se ve que los resultados han crecido a buen ritmo. Y por lo que hace referencia en el frente de la liquidez, pues ahí no tenemos especial ayuda del Fed. Lo que está haciendo es simplemente mantener un nivel holgado de reservas bancarias. Si el S&P 500 quiere seguir subiendo, alguien tendrá que meter liquidez en el sistema. Ahora bien, ¿qué está sucediendo con China? Bueno, cuando uno analiza la situación en China, nos encontramos que están coincidiendo en el tiempo cuatro hechos. El primero, si nos fijamos en las grandes corporaciones norteamericanas, si nos fijamos en la marcha del CSI 300, tal y como pueden ver ustedes, aunque se encuentre una tendencia alcista, presenta una divergencia respecto al comportamiento del S&P 500 o del Nasdaq. Las tecnológicas norteamericanas, las grandes compañías, están subiendo, se encuentra una tendencia alcista más fuerte. Mientras que las tecnológicas o las grandes corporaciones chinas, no. Hay una divergencia entre ellas. Pero además, simultáneamente, nos encontramos que Bitcoin, que se encuentra dentro de una fase correctiva, se encuentra relativamente débil. Pero la esencia es que vemos a un mercado de criptos relativamente débil, a un mercado del oro relativamente débil, cuando sobre todo las criptos son muy sensibles a la marcha de la liquidez. Pero además de estos dos hechos, podemos comprobar, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, que la cotización del yuan frente al dólar se ha venido apreciando desde los mínimos de abril de 2025. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué mensaje nos está enviando? Yo creo que el mensaje es alto y claro. El Banco Central de China está retirando liquidez del sistema. Así de claro. Luego, a nivel global, la liquidez se está contrayendo. Sin perjuicio de que en los Estados Unidos haya liquidez suficiente. Con lo cual, en Estados Unidos no hay problema de liquidez, no se incrementa. Y a nivel global, lo que estamos viendo es que China está contrayendo la liquidez. Yuan al alza frente al dólar, Bitcoin y oro débil. Y empresas de su economía, las grandes corporaciones, comportándose relativamente más débil que las empresas norteamericanas. Bien. Bueno, ¿y este comportamiento del Banco Central de China va a ser temporal? ¿Me explico bien? ¿Estamos asistiendo a una pausa en este proceso de inyecciones de liquidez? ¿Cuándo va a volver el Banco Central de China a inyectar liquidez en el sistema y de esa manera subir las criptos, subir el oro y subir las bolsas con decisión a nivel global, desde los niveles en que están ahora? A mí me llama la atención el siguiente hecho. Fíjense, en primer lugar, la economía de China existe en China, observamos un alto nivel de endeudamiento. Por lo tanto, lo lógico sería que el Banco Central de China favoreciera la inflación monetaria para degradar el valor de las deudas. Además, si ustedes se fijan en este gráfico, se verán que la rentabilidad del bono chino a 10 años está en una tendencia bajista. ¿De acuerdo? ¿Esto qué nos está diciendo? Pues que la economía china no está fuerte. No está fuerte. Y entonces, claro, resulta chocante, resulta sorprendente que el Banco Central de China esté retirando liquidez en el sistema cuando su economía está débil. Seguramente es plenamente consciente de este hecho, obviamente, y seguramente le estará diciendo a los bancos estatales chinos que intenten prestar más dinero para relanzar la actividad económica china.
Las noticias en la oficina de Opla, fuera. Y fuera porque hemos comprobado estadísticamente que nos dan más problemas que soluciones. Y hoy vamos a traer el caso paradigmático. China. Yo no sé tú, pero a mí en China solo me salen cosas buenas en Instagram, los robots, los coches automáticos. Y sinceramente tengo muchos amigos chinos, antiguos compañeros de trabajo, y espero que de verdad, de corazón, les vaya muy bien. Pero no vamos a utilizar esto para invertir. Nosotros nos debemos al precio. Y en el precio tenemos que buscar demanda, y demanda de verdad, de la buena, de las instituciones. Porque cuando las instituciones compran, el precio sube. Así que hoy me gustaría que cubriéramos el ETF que cubre la economía general de China, que es ICHN, de iShares. Así que vamos a echarle un vistazo. Como podemos ver en el gráfico, desde más o menos septiembre de 2025, la economía china parece que se ha ido ralentizando, que se ha ido debilitando. Así que en general, cuanto más lejos, mejor. Pero ojo, esto no significa que en ocasiones puntuales nuestro sistema no nos haya dado posibles entradas, por ejemplo, en Alibaba, que nos ha dado. Pero una cosa es tener operaciones perdedoras y otra cosa es no controlar las pérdidas. Y eso no se puede permitir. Nosotros, por ejemplo, en Opla intentamos una entrada en Alibaba, pero rápidamente la tesis de inversión se probó incorrecta y nos fuimos. Lo más importante es preservar el capital. Pero como hemos dicho otras veces, ya que está cayendo, vamos a aprovechar para estudiar. Así que hoy, en nuestra lista de seguimiento de Freedom 24, hemos añadido dos ETFs relacionados con la economía china. ¿Por qué hemos elegido Freedom 24? A nosotros Freedom 24 nos parece una plataforma muy completa y con una interfaz sencilla. ¿Completa por qué? Porque tiene los productos que necesitamos, ETFs, UCITS, internacionales, pero también tiene las herramientas que más empleamos, las listas de seguimiento, operar desde el gráfico. Y una cosa que nos parece genial es que tiene soporte técnico en español. Y además te permite tener un gestor personal que si tienes cualquier duda, te ayudan sin problema. Pues bien, hoy en nuestra cuenta de Freedom 24 hemos creado la lista China y hemos añadido estos dos ETFs. El primero, el que tiene como neumónico ICHN, de iShares. Y el segundo, el que tiene como neumónico KWEB, de CraneShares. El primero tiene una exposición más general a la economía de China. Y el segundo, específicamente a la parte tecnológica de la economía. Pero al final del día, casi el 30% en los dos ETFs viene representado por Alibaba y Tencent. Así que una opción sería invertir directamente en estos valores. Pero si queremos una exposición más general, podemos emplear ICHN o KWEB. ¿Cuál elegimos? Vamos a ver una comparación de ICHN y KWEB. Como podemos ver en el gráfico, los dos prácticamente se mueven igual, porque la mayor parte de sus holdings, el 30%, como hemos dicho, son los mismos. Sin embargo, podemos ver cómo KWEB tiene más volatilidad, significativamente más volatilidad, y las caídas son mucho más pronunciadas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, si tenemos un sistema de inversión preciso y aguantamos psicológicamente bien la volatilidad, porque lo más importante es dormir por las noches, KWEB puede ser una opción para nosotros. Pero si no, siempre tenemos ICHN. ¿Qué otra variable es importante a la hora de elegir? Bueno, los costes del ETF. Pero en Freedom 24 es sencillo, porque con un clic podemos ver el documento de cada uno de los ETFs. Y en este caso podemos ver cómo los costes de ICHN son prácticamente la mitad que los de KWEB. Y finalmente hay que tener en cuenta cuál es la divisa en la que cotizan. Porque aunque coticen en mercados europeos, pueden cotizar en dólares. Bien, en nuestro caso sabéis que nosotros preferimos elegir ETFs que coticen la misma divisa que tengamos en la cartera. En este caso euros. Pero estos dos ETFs son en dólares. No es ideal, pero tampoco es problema. Porque en Freedom 24 puedes cambiar perfectamente de divisa de forma transparente y poder operar tanto KWEB como ICHN. Así que si quieres replicar esta operativa, te dejo un link en la descripción para que te puedas abrir una cuenta en Freedom 24, que es totalmente gratis y totalmente online.
La principal amenaza es la conclusión a la que lleguen o las conclusiones a las que lleguen los miembros del FOND. En esta reunión del FOND, como saben ustedes bien, es el debut de Kevin Warsh como presidente del sistema de la Reserva Federal y se enfrenta a un proceso de subida de tipos de interés. Por ese motivo, es lógico pensar que se debata acerca de la marcha de la inflación. La semana pasada se publicaron datos de inflación. ¿Y qué vimos? Bueno, pues que la inflación real se incrementó significativamente. La inflación realizada subió fundamentalmente como consecuencia del precio de la energía, más concretamente el precio de la gasolina, y más concretamente aún por la fuerte subida experimentada por los billetes de avión. Prácticamente el incremento de la inflación se debió en un 60% a la energía. ¿De acuerdo? Ahora bien, la inflación subyacente prácticamente cayó un poquito. Este hecho a mí me hace pensar que este incremento de la inflación es temporal y en este sentido lo tienen que tener en cuenta los miembros del FOMC. Porque si ahora es verdad que finalmente se alcanza un acuerdo de paz, es muy probable que el precio del petróleo caiga. Pero lo más importante es que caiga el precio de los destilados. Estoy pensando en la gasolina, estoy pensando en el queroseno. ¿Puede subir, Kevin Walsh, los tipos de interés? Así de fácil, se lo voy a decir. Pues hombre, lo tiene difícil, ¿eh? Y le voy a explicar por qué. Nos estamos encontrando que el ratio de deuda pública PIB de la economía de los Estados Unidos es del 125%. El déficit federal, déficit público federal, es del orden 6-7%. ¿De acuerdo? Y lo que están pagando por intereses ya representa casi la mitad del déficit público federal. Si ahora subieran los tipos de interés, ¿qué va a pasar? Pues evidentemente que va a agravar el déficit fiscal. ¿De acuerdo? Indudablemente va a hacer cada día más evidente que el crecimiento de la deuda pública norteamericana es insostenible. Y si sube los tipos de interés, probablemente puede provocar problemas de estabilidad financiera. Por lo tanto, antes de subir los tipos de interés, se lo tendrá que pensar mucho, 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 mucho.